12:20 y ahora sí vamos con nuestra invitada, con la pastora Claudia Rodríguez de Castellanos, de la Misión Carismática Internacional. Le han coqueteado mucho estos días, ¿no? Pastora, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Feliz de estar aquí en la W, una emisora muy importante. Juan Pablo, gracias por la invitación y a todos los que están en esta mesa para tener un diálogo sincero.
Por fin la tenemos aquí. Ya la habíamos llamado muchas veces, ¿no?
Bueno, la verdad es que antes no era candidata, era solamente pastora, ahora sí soy candidata.
¿Ahora es candidata / pastora?
No, no, solo candidata.
O sea que por esos días no va a ejercer sus funciones en la iglesia. No,
la verdad que yo he venido trabajando en política desde el año 89. En ese tiempo nunca un cristiano había estado en política. Fue un dilema muy como de pensar si verdaderamente los dos temas, religión y política, a veces hay opiniones tan diferentes y nos pueden distanciar. Entonces, en el 89 fui candidata al consejo y me di en la tarea de hacer dar un mensaje a todos los ciudadanos que estaban dentro de nuestras iglesias para que fueran candidatos, se prepararan y estuvieran en diferentes organizaciones políticas.
¿Y si son compatibles la religión y la política? ¿Está bien que pastores cristianos o lideresas de iglesias se lancen a elecciones de congreso, de consejos municipales, de asambleas departamentales o a la presidencia de la república? ¿Está bien esa mezcla entre religión y política? ¿Usted cómo lo ve?
El tema de la corrupción. ¿Tú qué crees? Somos la sal de la tierra, somos la luz. Debemos estar es donde hay tinieblas, oscuridad y donde las cosas no se están haciendo muy bien. Nosotros hemos tenido una filosofía de transparencia, de estar bajo la ley y la constitución, y por eso los mejores candidatos pueden salir de nuestras comunidades. Pero pienso que la iglesia no debe actuar como tal en política. Deben estar en las diferentes organizaciones existentes, mirar los actores políticos del país, fortalecer la democracia y dar nuestros mejores hijos ciudadanos que son garantía de transparencia y que estén en estas organizaciones.
¿Y qué pasó con el uribismo? Entonces hubo un divorcio con el uribismo, allí hay un senador uribista, el senador Castellanos, hay una representante a la Cámara.
El senador
Orlando Castellanos.
Orlando Castañeda.
Castañeda, perdón.
Castellanos es mi esposo.
Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Centro Democrático?
No, las banderas del uribismo están en mi corazón, están dentro de los ideales que tenemos para volver al Congreso. Lo que pasa es que la política es dinámica y hay momentos en que se tienen que tomar esas decisiones y la polarización ya no está de moda. Ahora es el diálogo con todos los partidos y todos los candidatos de izquierda, derecha, centro. Y creo que la polarización le ha hecho daño al país.
¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue por el tema de cómo iban a estar conformadas las listas a la Cámara, al Senado? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, la verdad es que todos los senadores que ahora están en propiedad quieren estar nuevamente en el Congreso y pues no había lugar, no habían espacios dentro de algunas regiones que eran importantes para nosotros. Plaza principal, Bogotá. Yo necesitaba la cabeza de lista, que fuéramos muy visibles, porque somos una organización importante. Otro lugar, otro departamento también, fundamental para nuestra proyección política sería Santander. Y de igual manera Cundinamarca, y en esos departamentos había muchas dificultades para estar como proyectando nuestra gente. Por eso fue la decisión.
Usted dice que lleva el Centro Democrático en el corazón. ¿Uno se imagina que usted antes de tomar esta decisión habló, por ejemplo, con el presidente Uribe? ¿Usted habló con él y le dijo que se iba para Cambio Radical?
Claro. Bueno, no le dije a Cambio Radical, no le dije presidente. No le dije así. Le dije, porque también mucho respeto hacia el expresidente y senador, sí, que admiro profundamente al senador Uribe, expresidente de Colombia. Lo que le dije, presidente, nuestra organización necesita crecer. Hemos determinado que tenemos que tener una proyección. Llevamos 30 años en política, un solo senador y un solo representante. Y la verdad, el uribismo a mí no me dio ni el senador ni el representante. Yo siempre he tenido senador desde el 91. Fuimos a la Asamblea Nacional Constituyente y en ese entonces, o sea, hace 27 años, yo fui la senadora cristiana, la primera senadora cristiana en el Parlamento. Pero quedarnos así 27 años, un solo senador, y las FARC sí pueden tener 5 senadores.
Pero me imagino que Uribe trató de convencerla, porque es que de todas maneras, como le decía Juan Pablo, usted y su movimiento tienen muchos votos, votos que sin duda necesita hoy el Centro Democrático.
Siempre vino un acompañamiento durante estos 15 años de un ideal de visión de país. Y yo creo que en ese sentido nuestra organización fue importante dentro del Centro Democrático. Pero ahorita pues se ve el panorama político muy diferente. Por eso tomamos esa decisión.
Usted habla mucho de su organización. Nuestra organización debe crecer, nuestra organización debe ser visibilizada. Háblenos de su organización.
Bueno, esta nace en el año 89. En un principio pensé que debía ser un movimiento confesional, Partido Nacional Cristiano. Llevamos dos constituyentes en el 91, trabajamos mucho en lo que era el preámbulo de la Constitución. La frase invocar a Dios realmente fue una de nuestras proposiciones y la acogió el liberalismo y todos los actores políticos que habían en aquel entonces. Entramos en el Congreso con solo un Senado. En el 94 perdí las elecciones solo por 100 votos. Creo que nuestra organización no teníamos por nada. Y en el 97 fue cuando fuimos víctimas del atentado con mi familia y eso nos llevó a vivir como exiliados en Colombia, fuera de Colombia.
Pero esa es la organización política, hablando de la organización religiosa.
No, mi esposo es el que
Porque todo va de la mano, ¿no?
No, todo no va de la mano.
¿Cómo que para eso, pastora?
No,
cuéntenos.
Todo no va de la mano, no, no. Lo que pasa es que al ver que mi esposo es el pastor de una iglesia muy importante en Colombia, piensan que es lo uno es lo mismo que lo otro. No, no es así. Hay muchos miembros de la iglesia que no han, que a veces ni votan, ni tienen otros candidatos.
¿No les gusta la política?
No les gusta la política.
Pero la mayoría son disciplinados en lo que diga el pastor, en las enseñanzas de la iglesia, en vamos es por aquí, este candidato va contra la ideología de género, lo que llamaron la ideología de género, este candidato va contra el aborto, este va contra el matrimonio homosexual, es por aquí la dirección. ¿No da cierto lineamiento el pastor en la iglesia?
Pienso que hay admiración hacia el pastor, porque ha sido una persona que ha guiado, ha direccionado, y ellos han visto el beneficio de ser parte de una iglesia. Entonces, cuando vienen familias quebradas o disfuncionales y llegan a nuestras comunidades, ellos sienten que pueden reconciliarse, que tienen una proyección de familia, que tienen la sabiduría para educar hijos y también para tener un sueño de país también. Van a las universidades, se preparan. Más que disciplina, diría, es admiración. Y porque tienen ese respeto hacia mi esposo, tal vez me escuchen a mí los planteamientos que tengo y dirán, démosle la oportunidad a la doctora Clara.
Pero en la práctica la gente lo que se pregunta es, por ejemplo, el domingo, vamos a empezar las elecciones. El pastor sí le dice a todos los que van a la iglesia, les aconsejamos o les decimos, o sería mejor para nuestra organización votar por tal y tal candidato, o eso no se usa.
No, se da una orientación, pero especialmente el domingo se habla, es un tema bíblico, un tema de la Biblia, el tema que tenga el pastor, si es de social, familia, diferentes temas, pero no es política, la verdad no lo es.
Don Rafael Manzano en Madrid, por ahí lo escucho, quiere preguntar.
Sí. Siguiendo en esta línea argumental, ¿qué explicación le da usted a que haya prácticamente más de 5.000 iglesias en Colombia?
Hola, Rafael.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, corazón.
Me alegro.
Bueno, la verdad es que el pueblo colombiano ha sido un pueblo sufrido. La violencia nos ha tocado en todos los estratos sociales. Yo creo que en cada hogar de Colombia hemos tenido pérdidas inmensas, gente muy cercana a nosotros, y eso nos ha hecho diferentes. Y tenemos como agradecimiento, por lo menos yo, y yo lo digo a mi familia, cuando abro los ojos digo, soy un milagro. Mi esposo, como les decía, en el 97 recibió 5 impactos de bala, yo también, y teníamos toda mi familia, y eso nos hizo una familia distinta. Entonces, cuando tú ves que la muerte te visita y que por el favor de Dios estás con vida, es como que tú ves la vida diferente. Y yo creo que los colombianos, al convivir con la muerte y la violencia, nos hizo diferentes. Por eso creemos en el más allá, sí, yo creo que sí. todos pensamos que hay un Dios creador que ha favorecido al pueblo colombiano y queremos tener otra oportunidad, y si podemos aportar desde la esfera en donde estemos, lo debemos hacer de una manera positiva. Y eso ha hecho posible que muchos pastores lleven ese mensaje a esas familias dolientes que han estado sufriendo y han tenido esa consolación. Yo lo veo que es por ese lado.
Pero fíjese, claro, me sorprende que haya como 5.200 iglesias, que en los últimos años se ha creado prácticamente una iglesia al día. ¿Hay alguna razón, digamos, para que se creen tantas iglesias, una diaria, por ejemplo, en los últimos dos años?
Mira, yo creo que el continente europeo, por más de 500 años, fue como el guardador de esa fe cristiana. Pero ahora nos lo han delegado a nosotros, que somos, pues yo diría, los hijos de España. Y como que en este momento, ahí en Europa se agotaron esos grandes líderes, como en el pasado, un Juan Wesley y otros tantos, y ahora como que ese legado espiritual que recibimos de España lo hemos valorado y lo tenemos, y es una filosofía de vida que se proyecta también en la política, en la empresa o donde estemos.
¿Sabe qué ocurre? Que a veces uno podría llegar a pensar, no es su caso seguro, pero uno podría llegar a pensar que detrás de esa creación de centenares de iglesias, de miles de iglesias en Colombia, pues se esconde, digamos, o se ocultan algunos elementos. Por ejemplo, ¿qué propiedades forman parte del culto y qué propiedades forman parte del pastor? ¿Se debe pagar, no se deben pagar impuestos? ¿Cuál es una cosa y cuál es la otra? ¿Qué es lo que hay que darle al César y qué es lo que hay que darle a Dios? ¿No le parece un exceso de iglesias, una fragmentación notable y sospechosa?
Bueno, el colombiano es una persona que tiene, uno dice, esta cuestión indígena. Y es una cultura, es un pueblo inteligente. Entonces, y también nuestra normatividad desde la Constitución del 91 dio algo que se llama libertad de cultos. Y me parece que ha sido muy positivo, y todos los partidos han tenido esas banderas de libertad de culto. Y siempre hay una distinción de lo que es los recursos propios del pastor o de la organización. Y es muy interesante ver todo el trabajo social que hace la iglesia con los jóvenes que están en drogadicción, con los niños que son abandonados, con ver todos esos sectores marginados. Ahí, donde no llega el Estado, está llegando la iglesia. Por eso es que han tenido esa proyección tan importante en Colombia.
Oiga, una cuestión más vinculada al asunto religioso. Ustedes son herederos de la reforma de Lutero, son pentecostales, presbiterianos, baptistas, ahora que se cumplen 500 años de Lutero, de que colgó con un cuchillo sus municiones en la puerta de la catedral.
Somos herederos de la...
¿Dónde los encajo?
Somos herederos de la cultura española.
No,
todos ustedes nos lo trajeron acá, lo bueno y lo malo.
No, pero me refiero si son de la Reforma Luterana o
sí,
no.
Sí, somos de la Reforma Luterana, o sea, que el pastor puede tener una familia, se puede casar, pero el canon bíblico es el libro que los orienta en su filosofía interna y también en la pública.
12:34, Grace Acosta, muchos comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Live.
Claro que sí, Juan Pablo, nuestro Facebook Live está muy movido el día de hoy, hay más de 1,000 personas comentadas, conectadas, muchas personas comentando, unas a favor, otras en contra. Le leo algunos de los comentarios que encontramos a esta hora en nuestra transmisión en vivo. Por ejemplo, la de Mariana Andrade, quien nos dice: apoyo total a la doctora Claudia Rodríguez. Abraham Alba dice: esos pastores no son más que mercederos de fe, miren la opulencia en la que viven. Ahora la combinan con política. Son la misma corrupción. Andrés Franco dice: la política ha estado en manos de otros pensamientos y tienen el país así de jodido. ¿Por qué no darle la oportunidad a los cristianos? Ivonne Pacheco, por su parte, dice: doctora Claudia, entendemos el amor por nuestra Colombia. Estamos contigo. Freddy Nelson Cortés: felicitaciones por representar a Colombia como una mujer temerosa de Dios. Aniela Villa, por el contrario, dice: no creo en esos pastores. Le lavan la cabeza a los fieles, les quitan la plata y terminan terminan en carros lujosos y casas de 3 pisos y la gente le cree todo. También está el comentario de Ángela Patricia. Dice, lamentablemente se escudan detrás de la palabra para beneficios personales.
Comentarios buenos, comentarios no tan buenos. 12:35, don Pacho Escobar quiere preguntar, pero antes. Entonces se van del uribismo. Y por ahí vi una foto con César Gaviria. ¿Qué pasó en esa foto? ¿Hubo cierto coqueteo? ¿De pronto nos vamos para el Partido Liberal? Cuéntenos un poquito de esa reunión.
Bueno, yo tenía una como algo en el pasado, que fue en el año 91, cuando yo fui candidata presidencial. Si ¿Sí sabían que fui candidata presidencial? No saqué muchos votos.
Y que quería ser precandidata presidencial también para las elecciones del año entrante, por ahí leí.
Sí, así era. Pero en el 91 era la ilustre desconocida. Ese fue cuando Virgilio Barco sacó un decreto que Pizarro iba a ser candidato. Y entonces fueron 24 horas que uno podía incluirse en la lista.
¿Y
los
con quién iba?
Yo iba con el Partido Nacional Cristiano.
Pero se estaba enfrentando también a Regina Oncio.
Me estaba enfrentando a César Gaviria. De ahí viene todo. Entonces César Gaviria me ganó por unos poquitos votos, solamente 2 millones algo. Y nunca había tenido la oportunidad de sentarme con él. Y bueno, y como dices tú, Rafael, como dices que me estaban coqueteando, dije, pues voy a aceptar esa invitación, ese café. Nunca, siempre era como con respeto, porque es una persona muy cálida. Yo tenía la referencia de su hijo Simón, que él fue compañero mío en el Senado. Yo estuve 2 veces en el Senado, una persona muy cercana, y dije, qué bueno es unir esfuerzos en todo lo que vayamos a proponer en el Congreso, en lo que tiene que ver la política social. Entonces, ese fue el tema en esa mañana con el expresidente César Gaviria. Pues sé que él me dijo, Claudia, por ahí están diciendo que no hay espacios para los cristianos. Me habló un poco de las diferencias que había tenido con la senadora Vivian Morales. Me dijo, me encantaría que pudieras estar aquí. Pero yo no era, ese no era el objetivo realmente y el interés que yo tenía de la reunión, simplemente de cercanía, de verlo, que es una persona referencial, y especialmente el Partido Liberal es muy importante para todo lo que se viene en el país.
Entonces, terminada esa reunión con César Gaviria, ahí sí llega Cambio Radical. Hay una reunión con Cambio Radical. Cuéntenos a qué acuerdos llegaron para haber aceptado ser incluida en la lista de Cambio Radical, incluir a su gente en las listas en las regiones. ¿Cuáles fueron los acuerdos principales con ese partido político?
Juan Pablo, quiero hacer algo, una claridad. Nunca hablé con ningún presidente de ningún partido hasta que oficialmente no me retiré de Centro Democrático. Yo veía que eso era importantísimo. Entonces he tenido una filosofía de fidelidad, por eso llevo 41 años casada con el mismo.
Ah, muy bien, 41.
Los primeros 41. Y eso es parte de lo que nos enseñan en las iglesias cristianas, la fidelidad. Entonces, hasta que no me retiré oficialmente del Centro Democrático, no hablé con ningún presidente de ningún partido. Y ya era como, ya había pasado la carta, ahí sí empecé a hablar con diferentes presidentes y candidatos presidenciales para mirar la proyección que podríamos tener en el futuro.
¿Y usted habló con Germán Vargas?
Claro, con Germán Vargas.
Bueno, entonces, ¿cómo fue
esa? ¿Cómo esa reunión?
Bueno, con Germán Vargas es que tenemos una relación de muchos años atrás, porque yo fui senadora en el año 2006 al 2010, y por cierto, esa fue una etapa de mi vida legislativa muy productiva.
Oiga,
fueron más o menos unas 10 leyes que yo pude sacar en ese entonces, y Germán tiene algo, él va al punto y es un gran ejecutor, pero también así en el diálogo. Entonces, me siento cómoda trabajando con él.
Pero usted decía ahora, nosotros somos la sal de la tierra, vamos a luchar contra la corrupción. ¿No le preocupa que usted esté matriculada ahora en uno de los partidos más cuestionados por corrupción en el país, uno de los partidos que también más ha avalado a criminales en este país? ¿Cómo se siente usted como cristiana y con lo que decía ahora, estando en un partido como Cambio Radical?
Bueno, usted le está creyendo mucho a Claudia López. Ese es el tema de ella.
Ni a Claudia López ni a ninguna fundación. No. Ahí usted mire caso por caso en todas las regiones. Y es un partido bien cuestionado.
Pero miremos todos los partidos.
No, claro, miremos, hay que mirarlos todos, pero miremos el caso de Cambio Radical, que yo creo que sí, en exceso, sí hay mucho más cuestionamientos a ese partido.
No. Precisamente nosotros vamos a mostrar que vamos a hacer una candidatura totalmente diferente, y yo creo que sí hay política limpia. Además, Cambio Radical es un partido que tiene una proyección inmensa, y todo lo que ha hecho Germán Vargas ha sido
exitoso. Cuestionamientos, ¿le preocupan?
Pues claro que me preocupan y tiene que haber una comisión de ética y ver los avales que se le dan a cada persona, y eso es lo que la otra vez, creo que la semana pasada, estaba escuchando al presidente del partido Cambio Radical y él da unas aclaraciones muy importantes respecto a todos los candidatos que hoy en día están en la lista de Cambio Radical.
Don Rafael Manzano.
Doña Claudia, hay una cosa que me ha quedado colgando de lo que acaba de decir. Cuando usted habla que negocia con Cambio Radical...
bueno, negocio no, que vuelvo a casa, porque bueno, yo era de Cambio Radical.
Bien, cuando usted vuelve a casa, ¿y lo hace a partir de puestos para su gente o con programa? ¿Podría decirme cuatro aspectos del programa de Cambio Radical que a usted le fascinan?
Bueno, la política de vivienda en el campo social es importantísimo, y en eso estoy totalmente identificado. La política en lo que tiene que ver la infraestructura, lo que lideró el vicepresidente desde el gobierno de Santos, y también la opinión que él tiene respecto a los acuerdos de paz, en que tenía que modificarlos, no hacerlos trizas, como todos están hablando ahora, sino unas modificaciones en lo que tenía que ser, escoger muy bien a los magistrados que estuvieran dentro de la JEP. Me parece que eso era algo muy, muy como para garantizar una justicia pronta y que no hubiese ningún tipo de sesgo político, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, que los acuerdos de paz debían modificarse, pero no debían volverlos trizas, lo que ha dicho el vicepresidente. Por ejemplo, eso fue lo que pesó el que estuviéramos ahí. Y lo otro, también la trayectoria de Germán Vargas. Germán Vargas lleva más de 25 años en su carrera política. Ha sido un ejecutor extraordinario. Es una persona gerencial, conoce el país. Y eso todo lo evaluó nuestra organización. Entonces fue también una identidad programática.
Y una curiosidad más, por ejemplo, hay un aspecto, ya sabe usted que al final uno pilla la política, la presiona con las dos manos y acaba siendo la economía. En ese aspecto, ¿está usted de acuerdo con la reforma tributaria? ¿Cree usted que hay que hacerla y en qué sentido?
No, claro, lo que está... Pido, por favor. Una reforma tributaria estructural, no una reforma tributaria como a retazos, que es lo que está haciendo cada gobierno. Uh-huh. Y precisamente uno de los aspectos más novedosos que ha dado nuestro candidato Germán Vargas Lleras es precisamente que sea una reforma estructural para dinamizar la economía y que volvamos al 5% de crecimiento como lo teníamos antes.
12:43. Don Rafa, ¿tiene otra duda, alguna otra inquietud?
No, una curiosidad.
Adelante, don Rafa.
Usted es muy curioso, ya me doy cuenta que usted es pero súper curioso. Sí. Y Rafa siempre está en el programa, siempre.
¿Qué quiere que le diga?
No, porque yo puedo hacer también una preguntica.
Sí, haga. ¿Alguna cosa? ¿Alguna curiosidad?
Otra curiosidad.
Un asunto más. En esta vuelta a casa, ¿negocia acompañada de otras personas de la Misión Carismática Internacional o va usted en solitario?
La verdad es que no es la Misión Carismática, es la organización que yo he liderado en el campo político. Yo vengo trabajando desde hace 27 años. He sido varias veces senadora, legisladora, embajadora. He estado liderando una organización de mujeres desde el punto de vista social. Siempre he trabajado en política, pero no es la organización religiosa. Lo que pasa es que me unen los dos temas, por lo que mi esposo es pastor.
Me dice por aquí alguien, pastora Castellanos, mire, sí, ustedes trataron de negociar una vez, ganó el no en el plebiscito, pero no lograron modificaciones alguna a los acuerdos.
Bueno, a mí me...
¿O lograron algo? ¿Qué creen ustedes que lograron esas negociaciones con el gobierno?
No, el gobierno no, realmente no aceptó ninguna modificación de nadie. Ese fue el mismo acuerdo.
El mismo acuerdo.
Que esa es la gran crítica que se le hace al gobierno del presidente Santos.
12:44, don Pacho Escobar, nuestro editor web, también tiene pregunta.
No, le quería preguntar que usted nos recuerda que lleva 27 años haciendo política, y dentro de esos 27 años, cuando ha tenido la oportunidad de estar en el Congreso, ¿cuáles han sido los proyectos de ley o las leyes que usted nos puede recordar que haya sacado adelante?
Bueno, te cuento que en el 91... yo veía ese trabajo como un gigante, era muy jovencita también, tenía 30 años. y fue la leí en el artículo 42 de la Constitución de que el Estado colombiano apoyaría de una manera especial a la mujer cabeza de familia. Entonces fui la autora de esa ley. Solo saqué una ley en esos 4 años. No era tan fácil, también era solo el Partido Nacional Cristiano. De ahí me di en la tarea de volver al Congreso, también en el segundo intento no alcancé por 100 votos, pero en el otro intento, que fue en el 2006, llegué nuevamente al Senado y ahí sí pude lograr 10 leyes. Y fue cuando fui parte de una colectividad como Cambio Radical, fui muy productiva. Ahí estaba, hice otra vez la modificación de la ley cabeza, mujer cabeza de familia, también de la ley para proteger la institución de la familia, todos de tipo social, más el teletrabajo. También fui actora de esa ley, la ley del teletrabajo y otras más.
Hablemos un poco de política. Se salieron del Centro Democrático. ¿Cómo ven la disparada ahora de Iván Duque y cómo ven que a Germán Vargas Lleras no le esté yendo tan bien en las encuestas?
Pues sabes que, Juan Pablo, yo no creo mucho en las encuestas. Mirando yo ayer lo de el presidente de Chile, daban las encuestas de que iba a ser voto finish. Y mira, 9 puntos. Las encuestas, no sé, ellos tal vez la metodología, lo que están haciendo, no les está funcionando. No creo en esas encuestas.
¿Y su opinión sobre Iván Duque?
Ah, no, un joven profesional con una gran proyección, un excelente senador. Pienso que tiene un futuro brillante.
¿Usted cree que Germán Vargas va a ser presidente?
No hay duda, él va a ser el presidente de los colombianos.
Lo que dicen es que quien va a ser el próximo presidente dependerá mucho, entre otras cosas, de las alianzas estratégicas que tengan con otros candidatos. ¿Usted ve la posibilidad de Germán Vargas aliarse con el Centro Democrático en un momento, como se ha dicho, o no?
Bueno, no te puedo responder eso porque ya no soy del Centro Democrático.
No, pero soy de Cambio Radical. No.
Ya tiene el pin de Cambio Radical.
Puede ser también Claudia Rodríguez. Ya. No, porque toca hacerlo de corazón.
Muy fiel.
Claro que sí. No, recuerde que siempre hay primera y segunda vuelta. Entonces, hoy estaba leyendo un artículo interesante del presidente del Senado, Efraín Cepeda, y él decía, mi partido, que es el Partido Conservador, todavía no tiene candidato presidencial. Bueno, yo creo que ustedes ya habrán leído ese artículo, pero mi sugerencia o inclinación es Germán Vargas Lleras, y explica por qué. Dice, es el más estructurado, más preparado, que es el que ha dado más propuestas más serias, que se nota que se ha documentado muy bien, y sería mi inclinación y para direccionar al Partido Conservador para que pudiera apoyar a el candidato presidente al Germán. ¿Sí sabían eso? Claro, ustedes están informados de todo acá.
Doña Claudia, yo no sé si le he oído bien, pero usted ha dicho, ¿Iván Duque será el próximo presidente de Colombia?
No dije eso. No dije eso, me escucho mal.
Germán Vargas.
Germán Vargas.
Cuando hablaba usted de Iván Duque no dijo eso.
No dije ese. No, dije que es un que tiene un futuro brillante en política, pero ha sido un senador muy destacado. Me parece que tal vez dentro de 4 años podría ser presidente de Colombia.
Hablaba usted con Rafa sobre algunos asuntos programáticos con Cambio Radical. Ya, usted ha dicho nuestra organización, usted siempre habla de nuestra organización, pero claro, como cristianos, ustedes, ¿qué van a promover en el Congreso de la República el año entrante o en el próximo periodo? ¿A qué se van a oponer? ¿Van a seguir hablando del tema de la ideología de género?
No,
van a...
estamos en oposición, vamos a estar en gobierno.
Bueno, no, pero de todas formas habrá discusiones en el Congreso de la República sobre adopción por parte de parejas del mismo sexo, matrimonios por parte de personas del mismo sexo, bueno, aborto, eutanasia, no sé. ¿Cuáles son esos temas ya que tocan más la fibra cristiana que ustedes van a defender o a los cuales se van a poner en el Congreso de la República?
Bueno, el Ministerio de Familia, que ha propuesto muy novedoso el candidato Germán Vargas.
¿Ministerio de Familia?
Ministerio de Familia.
¿Y eso en qué consiste? ¿Y qué es una familia para usted?
No, pues es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Pero eso qué es? Es que imagínate.
Papá y mamá.
Papá, mamá, hijos y todo lo que es.
O sea, ahí no entra papá, papá o mamá, mamá.
Bueno, yo creo lo que dice la Constitución. Si cambiamos la Constitución, ahí el debate se tiene que dar en el Congreso.
¿La Constitución está abierta a otras formas de familia?
No, todavía no. La Constitución está abierta. El artículo 42, leámoslo ahí en la Constitución, dice que es el núcleo fundamental de entre un hombre y una mujer.
Entonces, ese Ministerio de la Familia, perdóname la interrumpí.
El Ministerio de la Familia, me encantaría ser parte de esa estructuración de ese ministerio, que va a ser de una manera transversal en todo lo que va a proponer el candidato Germán Vargas, y es muy novedoso. Y en eso fue una de las banderas que más pesó para unirnos nuevamente a la campaña de Germán Vargas.
Pero ese Ministerio de la Familia tendrá algunas, o tendrá una columna vertebral, ¿cuál va a ser?
Bueno, la política de vivienda social que tengan las familias.
Pero frente a temas morales.
Es que no es tanto hablar de un tema moral, a mí me parece que es más dar soluciones. Más se habla así. El tema moral, dejémoslo en los púlpitos.
No, pero
sí, porque
no, pero sabemos también que por cuenta de esos temas morales y por las marchas que hubo en el país por cuenta de unas cartillas.
Pero el tema moral, dejémoslo a los pastores. Me parece que exacto, uno debe ir con propuestas como cuántas mujeres cabeza de familia tienen vivienda propia. Bueno, ¿cuántos están en pobreza? Sí, entonces bajémoslo los índices de pobreza. ¿Cuántos hogares colombianos necesitan una justicia pronta, veraz, rápida? En ese sentido, como legisladora, eso es lo que yo debo hacer.
Pero los temas morales no los van a abandonar en el Congreso, y sobre todo más usted que representa a una corriente cristiana.
Creo que mi tema moral es siempre ser una persona muy transparente, que esté bajo los parámetros de la Constitución y la ley. Eso va a hablar de mi filosofía.
O sea, el tema de la ideología de género dentro de los acuerdos de paz, eso no se va a tocar el año entrante, es un tema ya
pasado. Eso no es lo importante de la agenda política.
Pero
porque uno también tiene que hablar, no, pero es que uno tiene que hablar de la agenda política. En este momento, fíjate que era lo de los acuerdos de paz.
Sí.
En ese tema es donde uno tiene que intervenir. Si viene y lo ponen sobre la mesa, lo de la ideología de género, pues ahí vamos a debatir en el Congreso, sea en la comisión o en la plenaria. Pero en este momento, pues yo creo que es más la política social.
Grace Acosta, 2:52, más preguntas, comentarios en nuestras redes sociales, adelante.
Claro que sí, más de 1,200 personas conectadas a esta hora, Juan Pablo, en nuestro Facebook Live, y siguen comentando las personas que se unen a nuestra transmisión en vivo. Elizabeth Botia Ibáñez dice, no me parece que se deba mezclar religión y política, y menos inducir a la gente a votar por X o Y candidato, muy mal. Ana Linares dice, cambio radical es seguir con Santos. Sandra Milena Cubillos opina, mi apoyo total, doctora Claudia de Castellanos, usted está preparada y sobre todo ama esta nación y ha trabajado mucho por ella. Muchas gracias. Luisa del Río dice, los cristianos somos ciudadanos y somos carta de garantía y transparencia. Janine Lein dice, Claudia Castellanos es una mujer extremadamente capaz, inteligente y hábil para ser de gran ayuda a la nación. Ejemplo de vida. Habla de lo que vive. La felicito. La apoyamos por 100%. Lubet Estela Peralta Rojas dice, se ataca tanto a los cristianos por su ideología. Qué mal. Ataquemos a los corruptos. Si dan de qué hablar, démosle la oportunidad a personas que quieren aportar. Pero por el contrario, Mari Zamora dice, Colombia es un país laico. No nos jodan más con el tema de la religión.
¿Colombia es un país laico?
Yo digo que se... Bueno, no dicen que es del Sagrado Corazón.
El país del Sagrado Corazón.
No, yo pienso que Colombia ha ido madurando, ¿no? Madurando en su fe, en conocernos, que como que las diferentes filosofías de vida, y respetarnos. Yo creo que más bien viene como una cordialidad y respeto entre los colombianos.
¿Por qué las diferencias con Vivian Morales?
No, yo admiro a Vivian Morales. Me parece una senadora excelente. Me da pesar que no vuelva al Congreso. Me encantaría que ella volviera nuevamente a ser legisladora. No tengo ninguna...
¿Por la misma línea?
No por la misma línea. Somos diferentes...
¿En la manera de hacer política o en lo cristiano?
No, en la manera de hacer política distinta, pero es una mujer inteligente, valiente. De pronto ha manejado unos temas que yo no los manejaría de esa manera. Pero ha sido una buena legisladora.
En Brasil el 30 o 40% del Congreso ya está representado por cristianos y por evangélicos, y la meta para ellos hacia el año 2020-2022 es tener más de un 60% y tener un presidente cristiano. ¿Ustedes tienen alguna meta similar aquí en Colombia?
Bueno, me encantaría que tuviéramos muchos legisladores de nuestra filosofía, la verdad que sí. Y ese es, y por eso fue que salimos de Centro Democrático, porque no nos daban espacios para crecer. Nosotros queremos llevar por lo menos ahora 5 representantes a la Cámara, y un Senado muy fuerte dentro del Cambio Radical, que serían 6 legisladores.
¿Y cuántos les dejó inscribir Cambio Radical entonces? ¿Cuál fue la compuerta que les abrió, al contrario del Centro Democrático?
Tenemos la cabeza de lista en Bogotá, la cabeza de lista de Santander, Cundinamarca, tenemos Antioquia y Huila, que son los departamentos donde somos fuertes. Y un Senado, estamos en segundo renglón a nivel nacional.
Muy buen negocio.
No, negocio no. Nos dan la oportunidad de trabajar.
Pues estuvieron sopesando con el Uribí, con el Centro Democrático, claro. Luego con Cambio Radical, pues nos va mejor aquí en Cambio Radical. Buen negocio, ¿no?
No, no es negocio, es
buen acuerdo.
Visión de país.
Visión de país.
Y que nos dejaran crecer.
Doña Claudia, alguien decía en los comentarios ahora, Cambio Radical es lo mismo que el gobierno Santos. ¿Usted no cree lo mismo?
No.
Pues Germán Vargas Lleras estuvo 7 años en ese gobierno, las personas que están ahí han sido ministros, fueron funcionarios, tienen las mismas políticas. ¿No cree que es más de lo mismo?
La polarización ya no está de moda. El diálogo sí. Y yo creo que se debe acabar ese tema de la polarización.
Son las 12 del mediodía y 56 minutos a la pastora Claudia Rodríguez de Castellanos, de la Misión Carismática Internacional y ahora candidata al Senado de la República por Cambio Radical. Gracias por estar en los estudios de W Radio. Nos encantó esta entrevista con usted.
Juan Pablo, gracias y a todos los que están aquí, muy amables, y también a Rafa. A Rafa, chao.
Veo mucho coqueteo, Rafa, y me estoy poniendo celosa.
Sí. Rafa, chao.
Cuídese, un beso grande.
Me imagino también que toda la feligresía escuchándola hoy.
Sí, a todos los oyentes, gracias también por sus comentarios.
Muy bien.
12 y 56, vamos hasta las 3 en minutos. Venimos con la actualización de noticias, no se muevan.